Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump amenaza con un recorte permanente de fondos a la Organización Mundial de la Salud. Avanzan las pruebas clínicas de una vacuna mientras se continúa el proceso de apertura en diferentes fases. América Latina tiene diferentes facetas frente al COVID-19, mientras unos países endurecen las medidas, otros las flexibilizan. Y el gobernador de California anuncia el reinicio de las actividades deportivas profesionales. Bienvenidos amigos oyentes, desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy John Burnett y hoy es martes 19 de mayo de 2020. Gioconda Tapia me acompaña en el programa.
Somos la Voz de América y aquí empezamos a informar. El presidente Donald Trump amenaza con un recorte permanente de fondos a la Organización Mundial de la Salud. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que sus recortes a los fondos para la Organización Mundial de la Salud pasarán de ser temporales a permanentes si la agencia no se compromete a realizar mejoras sustanciales en los próximos 30 días. En una carta al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Trump presentó una lista de críticas que, según él, respaldan sus quejas de que la agencia ha demostrado una alarmante falta de independencia de la República Popular de China durante la pandemia de coronavirus. Está claro que los repetidos pasos en falso de usted y su organización al responder a la pandemia han sido extremadamente costosos para el mundo. La única forma de avanzar para la Organización Mundial de la Salud es si realmente puede demostrar independencia de China, escribió Trump. Entre sus críticas, Trump dijo que la OMS hizo repetidas afirmaciones sobre el virus que eran extremadamente inexactas o engañosas. Tedros defendió el lunes la respuesta al coronavirus por parte de la OMS en un discurso a los Estados miembros en la Asamblea Mundial de la Salud. El presidente Trump alabó repetidamente a China en los primeros meses del brote y escribió a fines de enero que Estados Unidos, y citamos, aprecia enormemente sus esfuerzos y transparencia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y mientras el país incrementa paulatinamente su retorno a ciertas actividades, un experto en salud en Estados Unidos advierte que se omitirán procedimientos de seguridad para una vacuna. Tony Cano tiene los detalles.
El presidente Donald Trump dijo el lunes que está tomando un medicamento contra la malaria para atenuar los síntomas en caso de que contraiga el nuevo coronavirus, a pesar de que no se ha demostrado que el fármaco sea eficaz contra el COVID-19. Trump dijo a los reporteros que ha estado tomando hidroxicloroquina y un suplemento de zinc todos los días durante ya una semana y media. El mandatario pasó semanas promoviendo el fármaco como una cura potencial contra el COVID-19, contradiciendo las recomendaciones de muchos de los principales asesores de salud de su gobierno. Trump dijo que su médico no le recomendó el fármaco, pero que se lo solicitó al doctor de la Casa Blanca. Comencé a tomarlo porque creo que es bueno, declaró. He escuchado muchas cosas buenas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, advirtió el mes pasado a los profesionales de salud que dicho fármaco no debe ser utilizado fuera de hospitales o de pruebas clínicas debido a que puede tener efectos secundarios de gravedad. Los reguladores emitieron la alerta después de recibir reportes de problemas cardíacos por su uso, incluyendo decesos de algunos proveedores de servicios de salud. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Entre tanto, las posibilidades de una vacuna contra el COVID-19 aumentan las esperanzas en medio de cifras de contagios que en Estados Unidos no bajan. Bricio Segovia con detalles.
Se abre un nuevo halo de esperanza. La biotecnológica estadounidense Moderna concluyó los primeros ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19 con resultados positivos. Se trata de una muestra con 8 personas voluntarias que, tras recibir la vacuna, desarrollaron anticuerpos similares a los de quienes se han recuperado de la enfermedad. Ahora la empresa pasará a probarla en un grupo mayor y, de salir bien, anticipa que entrará en la última etapa de los ensayos en julio para tener una vacuna a principios del próximo año. El presidente Trump anunció la semana pasada un programa para financiar los proyectos más prometedores.
El objetivo es acabar de desarrollar y luego fabricar y distribuir una vacuna probada contra el coronavirus. Nos gustaría poder hacerlo antes de finales de año.
Moderna recibió ya casi 500 millones de dólares del gobierno federal para desarrollar su proyecto, pero mientras los esfuerzos en la vacuna avanzan, la gestión pública de los tests de COVID-19 fue cuestionada por uno de los principales asesores de la Casa Blanca. Los laboratorios públicos de los diversos estados y el sector privado estaban inicialmente autorizados a desarrollar y distribuir sus propias pruebas, pero no pudieron actuar hasta finales de febrero tras el anuncio de la primera muerte por coronavirus en el país. Desde entonces, Estados Unidos ha aumentado enormemente su capacidad de detección y más de 12 millones de ciudadanos han sido evaluados. Esa cifra apenas representa el 4% de la población, lo que coloca a la primera potencia mundial por detrás de Dinamarca, Italia, Nueva Zelanda y Canadá, según el sitio de estadísticas Our World in Data, habitualmente usado por la Casa Blanca. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El estado de Nueva York flexibiliza medidas en ciertas regiones y amplía el número de pruebas para garantizar una reapertura segura. Celia Mendoza tiene los detalles.
7 de las 10 regiones que conforman el estado de Nueva York han cumplido con los 7 indicadores necesarios para iniciar la primera fase de reapertura gradual, indicó el gobernador Andrew Cuomo, quien afirmó que el estado ha cumplido su objetivo para realizar 40.000 pruebas de diagnóstico de COVID-19 diarias. Más de 700 sitios han sido habilitados en Nueva York para realizar la prueba de coronavirus y pidió a cualquier persona con síntomas que se haga este examen lo antes posible. Asimismo, el mandatario dijo que un porcentaje significativo de la reserva de las pruebas diarias en el estado no se han utilizado. La elegibilidad para recibir una prueba de diagnóstico también se amplió a las personas que están regresando a trabajar en la fase 1 de las 4, que incluye la construcción, la manufactura y el comercio minorista. Esto mientras el alcalde Bill de Blasio aseguró que por lo menos 135 casos del raro síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico relacionado con el COVID-19 en niños han sido identificados en la ciudad. Esto mientras los Centros para el Control de Enfermedades emitieron una alerta nacional. El alcalde de Blasio también anunció que las pruebas de anticuerpos comenzarán a realizarse hoy a 140.000 trabajadores de salud y socorristas y estarán disponibles en hospitales, estaciones de bomberos, estaciones de policía e instalaciones correccionales. El líder local también aclaró que las playas de la ciudad de Nueva York no estarán abiertas para el fin de semana de la recordación o del Día de los Caídos. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
Sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Iniciamos el recorrido informativo por América Latina en Venezuela, donde se ordena redoblar las medidas sanitarias en todo el país y en estados fronterizos por donde retornan ciudadanos venezolanos. El reporte con Carolina Alcalde.
Funcionarios del gobierno en disputa encargados de la vocería en materia sanitaria han insistido en varias ocasiones que la mayoría de los casos de COVID-19 detectados en Venezuela son importados y por eso han afirmado que muchos ciudadanos venezolanos que decidieron regresar y que provienen de zonas de la región donde la curva de infección es exponencial resultaron estar contagiados. Consultado por La Voz de América, Luis Lipa, parlamentario opositor por el estado Apure, destaca que la amplitud de la línea fronteriza ocasiona que sea complejo determinar el número preciso de ciudadanos que están regresando, pero sostiene que el deber de las autoridades es tomar las medidas necesarias para proteger a todos los ciudadanos e insiste en que se les debe brindar una atención especial.
Fueron atendidos pues, en un albergue mientras se hacían los exámenes respectivos. Y nadie puede estar en contra de esto. Lo único que nosotros debemos entender, y el gobierno debe entender o la autoridad debe entender, que hay que darle un tratamiento especial, porque de una forma u otra parte de sus ahorros que lo perdieron.
El fin de semana, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ordenó redoblar las medidas de seguridad del personal sanitario en todo el país, pero especialmente en Apure, estado ubicado al suroeste de Venezuela y que hace frontera con Colombia, por donde afirman han estado ingresando venezolanos que suben desde Chile, Perú, Ecuador y Brasil, y dijo además que es necesario mantener la cuarentena.
Y no es hora de perder lo logrado. Nosotros tenemos como foco de alarma y de contaminación Brasil, y va rumbo a ser de los tres primeros países del mundo con casos y con fallecidos.
Muchos venezolanos retornados han denunciado precarias condiciones en los albergues donde son recibidos. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Guatemala ejerce un severo control de las medidas impuestas para evitar la propagación del COVID-19. Eugenia Sagastume reporta.
Guatemala contabiliza 58 días de toque de queda, una medida que restringe la movilidad durante cierto horario y que fue más rigurosa durante el fin de semana cuando estuvo prohibido movilizarse en vehículos las 24 horas del día. Medida implementada por el gobierno del presidente Alejandro Yamatei ante el repunte de casos positivos que hasta la fecha sobrepasan los 2.000 contagios y 35 víctimas mortales.
Cerrar el país sábado y domingo, discúlpenme, es necesario. La libre locomoción se mantiene de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a viernes. A las 5 de la tarde del viernes se cerrará.
Además, está prohibido viajar de un departamento a otro, con excepción de quienes deben movilizarse a sus lugares de trabajo. Hasta el momento, suman más de 19.000 personas capturadas por estar fuera de sus casas en horario de toque de queda, y el portavoz de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy, se refiere también a la restricción de consumo de bebidas alcohólicas.
Hasta las 5 de la tarde está permitida la venta, compra y el consumo de bebidas embriagantes. Pasada esa hora está terminantemente prohibido y las personas que no obedezcan son puestas a disposición de un juzgado correspondiente.
El uso de mascarillas en lugares públicos es obligatorio, así como el distanciamiento físico, disposiciones que en muchos casos no se cumplen totalmente. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La situación en Nicaragua es muy difícil para los adultos mayores al ser un segmento muy vulnerable dentro de la población general. Daliana Ocaña tiene el reporte.
El jueves, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dará una conferencia para anunciar el regreso de los estudiantes a las clases que fueron suspendidas a mediados de marzo cuando se declaró la emergencia sanitaria por el coronavirus. El gobierno considera que las medidas tomadas dieron resultados positivos. Es que apenas aparecieron los primeros casos, se cerraron las fronteras, se suspendieron las escuelas, se cerraron los centros comerciales y se prohibieron los espectáculos culturales y deportivos. Actualmente hay 148 personas con coronavirus, 569 ya se recuperaron y 20 fallecieron, según datos oficiales. La estrategia, que descartó la cuarentena obligatoria, incluyó formar un equipo con expertos en distintas áreas que asesoran directamente al presidente de la República. El fin de semana se volvieron a habilitar las carreras de caballos, el fútbol seguirá suspendido y ahora se habilitó ciertos deportes y entrenamientos individuales al aire libre. Algo nuevo es que todos los clubes deberán tener un oficial de cumplimiento, dijo el secretario nacional de deportes, Sebastián Bautista.
Bauzá.
¿Qué significa? Que haya una persona que se haga responsable, que se cumplan las recomendaciones que estamos dando.
Mientras tanto, el coronavirus impactó negativamente en la economía. Miles de trabajadores ya fueron enviados al seguro de paro o directamente perdieron sus puestos. Sin embargo, la actividad del sector rural se mantiene activa y las exportaciones se favorecieron con un dólar más alto. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
En tanto, en Uruguay hay un bajo índice de contagio del COVID-19, pero aún así provoca problemas económicos. Informa Leonardo Luzzi.
Don Julio César Bartolomé tiene 70 años. Está consciente que pertenece al grupo poblacional más vulnerable ante el coronavirus, pero la necesidad de ganarse la vida le obliga a salir de su casa todas las mañanas para vender sus productos frente a uno de los edificios del Instituto de Seguridad Social de Nicaragua. Bartolomé recibe lo que se conoce como pensión reducida de vejez, establecida para las personas adultas mayores de 60 años que no lograron completar las cotizaciones en el Seguro Social. Sin embargo, lo que recibe es tan poco que asegura que si se queda en casa no lograría sobrevivir.
No, apenas son 2.100 lo que me dan, amor. ¿Qué me va a alcanzar para eso? Yo estoy solamente a pesar del Señor. Pues.
En otra zona de Managua, José Antonio Sánchez, quien tiene 66 años, arrastra un carretón lleno de cocos que oferta por las calles de la ciudad. Sánchez jamás cotizó en el Seguro Social y tampoco gozó de un empleo formal y por más de 30 años se ha ganado la vida de la misma manera, el comercio informal.
No tenemos ninguna institución que lo financie.
Consultado sobre el tema, Rigoberto Muñoz, de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Nicaragua, dijo que hasta la fecha no se ha registrado ningún fallecimiento por COVID-19.
De los 180.000 jubilados que recibimos pensión por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, no hemos tenido ningún deceso.
Aunque se debe destacar que gran parte de la población adulta no está inscrita al Seguro Social. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. Un medio de comunicación radial en Los Ángeles se pone al servicio de los jornaleros y ofrece el apoyo que ellos requieren. Verónica Villafañe tiene la crónica.
Hacer denuncias, impulsar.
Con el uso de un micrófono, una aplicación móvil y redes sociales, Radio Jornalera busca informar y entretener a miles de jornaleros en Estados Unidos mientras trabajan o están buscando empleo.
Es un espacio que hemos diseñado y creado para la gente humilde, ¿verdad? Donde la gente viene, dice su verdad, dignificamos al trabajador, al inmigrante, elevamos la identidad de nuestro pueblo con el propósito de cambiar las ideas erróneas y esos estereotipos que se tienen sobre los inmigrantes, sobre la comunidad jornalera.
Manuel Vicente es uno de los locutores. Lanzada el 1 de mayo del 2019, Radio Jornalera transmite desde un estudio en Pasadena, California, las 24 horas los 7 días de la semana. Tiene programación pregrabada y 40 horas en vivo, durante las cuales entrevistan a expertos sobre distintos temas y contestan preguntas del público.
La misma comunidad nos va guiando, ¿verdad?, sobre qué tipo de información necesitan. En su mayoría son el acceso a la salud y el acceso a los beneficios, a los paquetes económicos que lanzó tanto el gobierno federal, estatal y local.
Según Vicente, en promedio, Radio Jornalera tiene un alcance de 200.000 personas por semana.
No solamente estamos teniendo alcances nacional, sino también alcance internacional. Tenemos una gran audiencia en Guatemala, El Salvador, todo Centroamérica, México.
Vicente cree que el éxito está en la calidad y contexto de la información que proveen y en la conexión directa con su audiencia.
Tratamos de también darle otra perspectiva a la situación, que sea constructiva y no alarmista y destructiva.
Eso deben de saber.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La Iglesia Católica rindió homenaje en todo el mundo al centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el Papa de los jóvenes y el amigo de los fieles. Los más sentidos homenajes se dieron en el Vaticano y en Polonia, en el pequeño poblado de Wadowice, donde Karol Wojtyla nació el 18 de mayo de 1920. Los fieles católicos oraron en agradecimiento a quien fue Papa desde 1978 hasta su muerte en 2005, y en la capilla que lleva su nombre en el Vaticano, el Papa Francisco recordó a quien hoy es santo.
Iba a encontrar el pueblo. Estaban cercanos y a los que estaban lejos, pero él estaba siempre cercano, se hacía cercano.
Los polacos recuerdan a Juan Pablo mayormente por haber usado su papado para sacudir los cimientos de un sistema comunista opresor que se vino abajo por todo el este de Europa 11 años después de iniciar su pontificado. Karol Wojtyla fue una de las figuras más importantes del siglo XX, sostuvo el presidente polaco Andrzej Duda. El mundo, y sobre todo los jóvenes, recordando al Papa amigo:
¡mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en él el rostro mismo de Dios!
La comunidad judía polaca también hizo mención de los esfuerzos de Juan Pablo II para lograr la reconciliación entre católicos y judíos. Sin embargo, también se enfatizó en que el legado de Juan Pablo II se vio empañado por no haber hecho frente a los casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia, casos que eran bastante conocidos en el Vaticano durante su papado.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El gobernador de California, Gavin Newsom, dio el visto bueno para que los equipos de deporte profesional en el estado puedan jugar pronto sin público. Durante una rueda de prensa, Newsom señaló que el deporte podría volver alrededor de la primera semana de junio sin espectadores y modificaciones y con condiciones que deberán acatarse. Se trata de un anuncio que será bien recibido por los equipos que se preguntaban si iban a tener que alistar planes de contingencia para jugar en otras partes. Las autoridades de Los Ángeles dijeron la semana pasada que el confinamiento en la ciudad podría prolongarse durante el verano. La directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, dijo que deberá estudiar el plan de Newsom. Yo sé que a todos nos entusiasmaría poder ver a nuestros equipos jugando otra vez, dijo Ferrer. Estoy a la espera de que el Estado nos comunique los protocolos y las directivas para que la actividad se realice de una manera en la que todos estén seguros y siguiendo las normas de seguridad del coronavirus, dijo. La estrella del baloncesto LeBron James reiteró el lunes su esperanza de que la temporada de NBA pueda reanudarse con la condición de que el regreso no ponga en riesgo la salud y el bienestar de los jugadores. El astro de los Lakers de Los Ángeles, quien habló para el programa After Party, señaló que su deseo sigue siendo que la temporada vuelva más temprano que tarde. La NBA suspendió su campaña el 11 de marzo a causa de la pandemia del coronavirus y dos miembros no identificados de los Lakers fueron algunos de los jugadores de la liga que eventualmente fueron diagnosticados con el virus. En el fútbol internacional, el Bayer Leverkusen despachó el lunes 4-1 al Werder Bremen para completar la primera ronda completa de partidos en la reanudación de la temporada de Bundesliga, el fútbol alemán. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El director colombiano Harold Trompetero, quien ha dirigido 21 películas y producido otras 30, en estos momentos está abordando un proyecto inusual en medio de la cuarentena de coronavirus que tiene a los actores atrapados en casa en toda Colombia. La nueva película titulada El Baño está siendo filmada con teléfonos. Los familiares de los actores ayudan con el trabajo de cámara, el maquillaje y el vestuario, mientras Trompetero da instrucciones a través de chats de video. Trompetero dijo a la agencia de noticias Reuters que, cuando estaba escribiendo el guión, encontró una cita de Darwin según la cual, en la evolución de la especie, no sobrevivieron los más inteligentes o los más fuertes, sino los que se adaptaron mejor. La comedia es la historia de un grupo de amigos de la universidad que continúan en contacto 10 años después cuando se declara la cuarentena. Pero dijo que se escogió ese título porque en cuarentena, él dice, casi no hay privacidad en la casa, a excepción del baño. Los cines, teatros y otros eventos públicos fueron cerrados en Colombia en marzo y es poco probable que reabran pronto. La película se estrenará en agosto. Los amantes de la música de Frédéric Chopin, que generalmente acuden a un parque central en Varsovia los domingos para conciertos al aire libre, tendrán que conectarse en línea esta temporada para escuchar las presentaciones semanales debido a las restricciones impuestas para frenar la propagación del coronavirus. Los conciertos son parte clave del calendario cultural de verano de la capital polaca, con artistas que presentan nocturnos y otras obras maestras del gran compositor romántico. Los conciertos dominicales al aire libre comenzaron en 1959 en honor a un compositor cuya música está profundamente ligada a la identidad polaca. La estatua de Chopin, erigida en 1926, fue destruida por los nazis en 1940 durante la ocupación y su reconstrucción fue una reafirmación del orgullo nacional. Los conciertos al aire libre duran de mayo a septiembre. No está claro cuándo Varsovia levantará la prohibición de reuniones públicas. Y el 18 de mayo del año pasado, un suéter usado por Kurt Cobain durante la última sesión de fotos del cantante con Nirvana se vendió por $75,000 en una subasta en la ciudad de Nueva York. También se vendió por $23,000 la lista de canciones manuscritas de Nirvana de un concierto de abril de 1990 aquí en Washington, que Cobain escribió con marcador negro en un plato de papel en el que había estado comiendo pizza previo al concierto. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Gioconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en las redes sociales en @boanoticias. Que tengan buen día.